Amigos, amigas, aquí estamos para celebrar este Día de la Radio. Somos El Colectivo, porque sí, y vamos a hacer un programa de radio entretenido y ameno. Eso esperamos. Venga a disfrutar.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, qué buenos ratos pasamos con la radio todo el rato. Me ha salido una rima y todo, pero ¿a que sí? La radio es una buena compañera, informa, entretiene, divierte y te ayuda a estar acompañada en todo momento. Recordando y recordando aquellos tiempos no muy lejanos que la radio era la verdad de referencia para confirmar noticias. Si tenías un debate, una discusión con vecinas o con amigas, la referencia de lo ha dicho la radio era infalible para tener razón y estar en una fuente bien informada. Lo pienso ahora con la desinformación, las noticias falsas, los bulos y todo eso, y creo sinceramente que no hemos ganado nada. Al contrario, hemos perdido. Lo que con los avances de la técnica se suponía que era ampliar la comunicación, porque en realidad los aparatos lo permiten. Puedes tener noticias de Japón o de Etiopía, puedes tener contactos conocidos, seguidores del Facebook o de Twitter de todas las partes del mundo. Pero eso no ha servido para que estemos mejor informados ni tan siquiera para tener mejor comunicación. Este loro entiende la información como el acceso a noticias que sean verdad, que estén contrastadas y que se presenten desde el respeto y no desde la manipulación. Y la comunicación, pues poder expresar lo que piensas, expresar tus ideas políticas, religiosas y hasta tus sentimientos, si así lo deseas, y que eso sea respetado, lo mismo que cada uno deberíamos hacer con los que expresan las otras personas, y en lugar de eso te puedes encontrar insultos, descalificaciones, sectarismo, fanatismo, seguidores ultras que no razonan ni escuchan, y están en todas partes los que creen tener la verdad absoluta. Ahora, en la radio como en la vida, hay que saber elegir buenas compañías, emisoras que hagan su papel de informar y entretener sin manipular. ¡Feliz Día de la Radio!
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Lindo, buenos días, son las 7 de la mañana en punto, las 6 en Canarias. Hoy, día de San Mario, víspera de San Sebastián. Noticias de España y no, joder, otro día, otro curre y ala, para arriba, así haga tantos bajo cero. ¡Fua! El termómetro de nuestros estudios marca 7 bajo cero, pero las previsiones son de que es un día maravilloso, sol y buen tiempo y alegría. Con ustedes, la romántica banda local bajando a toda hostia por los puentes de Madrid, cruzando Atocha con la moto cuesta abajo. ¡Guau, guau, uy, miau! ¡Glaxa! Ganas tengo yo de música ahora, no te jode. Vamos a la ducha y ya veremos. ¡Hostias, qué fría está el agua! ¡Ah, ay, qué quemado, jode! ¿Pero qué pasa todo el mundo por aquí? Pero vamos. ¡Ah, templadito, templadito! Así me gusta a mí la ducha. Hawái, Bombay, tumbado en mi hamaca. ¡Ay, que no estuviera ya de vacaciones sin llegar tan lejos! Pero vamos, me quedaría por Ibiza y ya está. ¡Ay, las olas cálidas del Mediterráneo! Las tardes de café con hielo, o mejor, de un bombón bien frío. El atardecer llenos de rojos opalinos. Y la noche empachao pa' acá, o la música pa' acá de la madrugada. Nada, no hay mejor cosa que el fresquito de la mañana. Hawái, Bombay, otra vez la cruda realidad. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Frío no, hielo. Pero bueno, a ver quién quita el hielo del parabrisas. Si no está tan frío ni nada, ¿sabes qué te digo? Que pongo la calefa del coche a tope, me echo un cigarrillo y luego ya se quitará yo solo. Muy guay, aquí su FM preferida, ni 40 ni 50, la música que al legañoso mañanero le pone a tono, o danzas o saltas o es que estás muerto, si no me escuchas es que allá tú, pero si me escuchas y saltas es que estás vivo. Y allá va una de los Kiss, no rompáis las neuronas que las voy a romper yo de una puta vez, Black Diamond Sunrise Florida. ¡A tope! ¡Oh! Esto es empezar bien el día. ¡Guau! ¡Wow! Cera al mono y hasta que cante en tailandés. Semáforo. Fábula de colores. Ahora verde, ahora para mí, ahora paso yo, ahora pasas tú. Aquí se viene a trabajar y no quiero ver ni un puto pinglanillo colgado de las orejas de nadie. Vamos, al curro, que no os ganáis para nada el pan. Os zampáis panda de vagos. Hora del almuerzo. ¡Ah! ¡Qué morena te vienes al concierto de Vetusta! Actúan el sábado en la Casa del Campo. Nos lo montamos en mi buga, comemos en San Rafael y a la vuelta por la Capi y la noche estamos disfrutando del concierto y lo que dé de sí la NIC. Pues les escuché ayer por el loro y me gustan. Lo dicho, nos vamos con la tribu y que el Henry se encargue de las entradas. ¡Mola! Allá que nos vamos. ¿Preparo música? ¿Pa' qué? Lo que ponga la radio. Hay unas FMs cojonudas. Que suene el loro a degüello, ¿no? Vamos, inútiles a currar. Que os pasáis el día... Bla, 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 bla. ¿Cómo se repite el garrulo este? Es que no cambia de rollo. Venga, que no os merecéis ni el agua que bebéis ni la meada que echáis. ¿Será capullo el individuo este? ¿Qué decís? Que os digo todo. Inútiles. Que eres muy guapo y que te queremos mucho. Ah, capullo. Son las 6 de la tarde y suena Metallica, All Over Warren. Ah, desgarradora balada, All Yours for Youth. Ah, casa, descanso, radio de tarde, clásica para relajar y lectura, cánticos de la tierra lejana, Arthur C. Clarke. Y de fondo, oh, las variaciones de Abeli, la radio siempre acierta. Aunque ahora ni me entere de lo que está sonando, pero siempre es una buena compañera y jamás molesta.
Y ahora una canción, porque sí.
En este programa sobre la radio, nuestra selección musical será una segunda edición. Ya hicimos una en 2020 sobre composiciones musicales que son o han sido sintonía para algunos programas de radio. Empezamos con la sintonía del Larguero, de la cadena SER, en la etapa en la que estuvo dirigiendo José Ramón de la Morena, 1989-2016. La canción sintonía es de Benito Moreno y se llama Ra, Ra, Ra.
Por Dios, hombre, que la liga que se le cae a tu amiga, no es la liga de fútbol, no es la liga de fútbol, que se pierde con un gol. Ra, 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 el lobito está jugando, tra la 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 la, los borreguitos mirando. Cuando hables del partido con algún desconocido, aclara que es de deporte, aclara lo de deporte, por evitar que te corte. Ra, 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 el lobito está perdiendo, tra la 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 la, los borreguitos sufriendo. No hay que confundir melenas, gente rara y gente buena. Los buenos son futbolistas, los machos son futbolistas, los raros somos artistas. Ra, 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 el lobito está empatando, tra la 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 la, los borreguitos saltando. los que ganan el dinero son pelucas extranjeros. En eso los españoles, en eso los españoles no sabemos meter goles. Ra, ra, ra. El lobito está ganando. Tra la 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 la. Los borreguitos balando. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra la 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 la. Los borreguitos pagando. Ra, ra, ra. El lobito descansaba. Tra la 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 la. Los borreguitos cantaban.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Pon una radio en tu vida. La radio era la compañera de trabajo de nuestras madres. Sí, estaba todo el día con ella, en la cocina, haciendo las labores, mientras cosía. Incluso se compartía como entretenimiento con las vecinas, escuchando juntas la novela de la tarde. Nuestras madres no trabajaban, eso era lo que decía el discurso oficial, y por tanto no tenían centro de trabajo ni compañeras con las que irse a tomar unos vinos después de salir. Eso suponía no poder conversar ni conocer qué pensaban otras personas. Por eso la radio era muy importante en su vida. Tenía la ventaja de que ella, la radio, hacía su trabajo y ellas podían seguir haciendo sus tareas. No necesitaba toda la atención como ocurre con la televisión. La televisión llegó a nuestras vidas y se instaló en el salón, en el comedor, en la habitación principal de la casa y presidía todas las actividades de la familia. Estaba encendida a la hora de comer y cenar, y era ella la que hablaba todo el rato y la familia a escuchar. Marcaba los principios de autoridad, se veía el fútbol o lo que quería el padre, y si no, lo que preferían los hijos y las hijas, películas, dibujos animados. Para ellas, para las que estaban siempre en casa, quedaba poco donde elegir, porque había que dedicarle mucho tiempo a sus labores y obligaciones que no se acababan nunca. Y con la llegada de la televisión y ver a las chicas que salían, se marcó mucho más los estereotipos de género. Las mujeres, tareas domésticas, los hombres, a trabajar. Las mujeres, a cocinar y fregar. Los hombres, leer el periódico y estar a las conversaciones y a las cosas públicas. Se marcó también la imagen de las mujeres. Para triunfar, para ser alguien en la vida, tenías que ser joven, guapa, atractiva, gustar. Con la radio eso no pasaba. Escuchabas las voces de los y de las protagonistas, podías imaginar que eran personas normales, algunas jóvenes, otras no, algunas feas, bajas o gordas, da lo mismo. La voz te gustaba y nada más. Han pasado los años y pensaban que la radio iba a desaparecer, que no podía mantenerse frente a los grandes medios de comunicación que lo acaparaban todo. Pero aquí está y se mantiene. Y sigue habiendo muchas personas, fundamentalmente muchas mujeres, que la consideran o la consideramos una compañera inseparable de cada día. Pero también, gracias a los avances de la técnica y a las inquietudes de muchas personas, hoy podemos ser protagonistas de la radio. Con las radios comunitarias podemos hacer nuestros propios programas, exponer contenidos que nos parezcan adecuados, exponer nuestros puntos de vista, comentar libros y canciones, que forme parte de nuestra riqueza cultural y social. Y aquí estamos, en Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Participamos y ponemos nuestras voces y nuestras ganas en comunicar, entretener, amenizar a quien nos escucha en la radio o accede a los podcasts que están ahí, como una radio viva. Por eso, en este Día de la Radio, te decimos desde nuestro espacio, pon una radio en tu vida y tendrás siempre una buena compañera. Y ahora, una canción, porque sí.
Pues seguimos con la sintonía de otro programa veterano de la radio, que en aquella época era presentado por Yelma Nierga, La Ventana, y utilizó como sintonía a un grupo de Academy. Bueno, pues el tema era Nouveau Tango.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues en este Día de la Radio vamos a hablar de la importancia que tuvo la radio en los conflictos bélicos y también hablaremos de las llamadas radios negras. Porque en los grandes conflictos la radio ha sido vital, de vital importancia... para el desenlace de la contienda hacia un lado o hacia otro. Por ejemplo, en la Revolución de los Claveles de Portugal, que solamente duró un día, pero en ese día, lo que es la noche del 24 al 25 de abril, los militares estuvieron atentos a la radio y la transmisión de dos canciones que ponían en marcha las operaciones era la clave para empezar la operación. Las canciones eran estas, Después del Adiós y la otra, Galándola a Vila Morena, que se convirtió en un símbolo de la Revolución y la democracia portuguesa,
famosísima.
Bueno, pues según las claves establecidas para la acción, los implicados entendían o entienden al escuchar estas canciones que no ha surgido nada anormal y que ya podían iniciar la marcha sobre la capital las unidades previstas. Y también tenía que ocupar las principales emisoras del país, porque el control de la radio contribuyó, con todo ello, al rápido triunfo de aquel movimiento pacifista. Era pacifista porque, recordad que tenían un clavel en los fusiles.
Sí, señor, tenían un clavel. Pues yo, además, fue famosa la canción. Se cantó en toda España también, ¿eh?
Sí, la hemos puesto aquí alguna vez.
Sí. Oye, ¿y la guerra civil? Porque aquí sí que bueno, era el único medio de comunicación de masas,
efectivamente,
realmente,
también
radio, ¿no?
Había... A ver, la Primera Guerra Mundial también se empezó, pero muy poco. Bien, la Guerra Española, pues sí que tuvo su importancia. En el año 1937, el comisariado de la guerra organizó emisiones de radio con participaciones de los jefes militares, como el general Mieja y los comandantes Lister y Modesto, para arengar a las tropas. Y no olvidemos también a Dolores y Barrio, en fin, que todos arengaban a las tropas. Y por su parte, los del bando fascista tenían como principal abanderado en este campo a Queipo de Llano, que estuvo lanzando soflamas y rebuznos desde Radio Sevilla hasta principios de 1938.
Acuérdate del parte.
El parte también. Eso ya, no fue la guerra, fue la posguerra.
No, pero viene de ahí.
Viene del parte. Bueno, pero realmente donde tuvo importancia o trascendencia a la radio fue en la Segunda Guerra Mundial, porque claro, duró mucho y entonces tenía más importancia. Las radios alemanas podían retransmitir a través de ondas muy fuertes a distintos sitios de Europa, y desde estas emisoras se lanzaban duros ataques a las tropas aliadas. Ello ha sido denominado guerra psicológica. Un tal Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, por lo tanto el jefe de la radio, consideraba la radio imprescindible para su ministerio. Por ejemplo, durante la ocupación de Francia, los nazis llevaron a cabo una propaganda de lo más eficaz para salirse con la suya. Se sirvieron de la radio para conseguir sus objetivos bélicos y trasladaron a Francia dos transistores potentes y los montaron como si fueran emisoras francesas. Fue lo que se llamó las radios negras.
Bueno, a ver, cuéntanos un poco la característica de estas radios.
Sí, a mí esto me llamó mucho la atención porque, claro, eran las emisoras que, haciendo creer que pertenecían al bando contrario, transmitían propaganda y mentiras para desmoralizar al enemigo. O sea, para hablar claro, podemos compararlas con los bulos que actualmente inundan las redes sociales. Los alemanes fueron los primeros en la emisión de estas radios, con tal de engañar a la gente cualquier cosa, ¿no? Y en 1940 crearon Radio Humanité, que era nombre francés, que así se llamaba también, una emisora francesa. Y esta la organizaron por parte de la Organización Concordia, que emitía desde Prusia Oriental.
Fíjate.
Bueno, pero el contenido de esta emisora derrotista, porque hacía creer que procedía de los comunistas franceses, y desde la cual lanzaban sus falsas noticias y engañaban, pues eso, a todo el mundo pensando que eran los comunistas, que decían que no entraran en la guerra para desmoralizar. Total, que esta emisora tuvo mucho éxito y llevó a los alemanes a crear un organismo específico de desinformación radiofónica, destinado a los oyentes de habla inglesa, con el nombre en clave Buró Concordia y dirigido por Erich Hölder. También se crearon emisoras que imitaban las estaciones genuinas existentes. Por ejemplo, después de los bombardeos, las reparaban las emisoras y sonaban exactamente igual que las originales, lo que ahora sería el phishing o las páginas copias de Internet, que te mandan una copia del banco creyendo que es el banco y no es. Pues esto era igual, una emisora que crees que es, pero que no es.
Bueno, pero me imagino que los aliados harían lo mismo, pero por otro lado, claro.
Sí, hombre, claro, también en esta guerra también
crea mucho y confunde a todo el mundo.
Los aliados. Y pues fue un británico, pero que nació y criado en Berlín, y los padres eran australianos. Este hombre, que fue el principal artífice de la radio negra, se llamaba Sefton Delmer, que había sido corresponsal del Daily Express en Berlín, y allí, gracias a su impecable alemán, hay que recordar que para tener una emisora negra había que hablar precisamente muy bien el idioma del enemigo, sin acento. Bueno, pues este había sido como alemán de toda la vida y tenía amistad con Ernest Röhm, un líder de las SS, y con esta amistad había conseguido que Hitler le concediera una entrevista. Entonces, todo ello, unido a su prestigio entre los nazis, claro, era famosísimo, pues le convirtió en el candidato ideal para organizar y dirigir las estaciones falsas que resultarían sumamente eficaces. Estas emisoras, supuestamente, eran dirigidas por fervientes nazis alemanes que, entre insultos a Churchill, entre insultar a los judíos y los comunistas, pues entre líneas, deslizaban en la opinión pública alemana toda clase de embustes para desmoralizar a los soldados alemanes. Entonces mezclaban hábilmente noticias reales y falsas. Por ejemplo, entre otras cosas, decían que las esposas, mientras los alemanes estaban en el frente defendiendo a Alemania, sus esposas se acostaban habitualmente con los trabajadores extranjeros llegados de todos los países. Algo que, hombre, alguno igual se lo pensaba bien, creía que era verdad, y le puso los pelos de punta.
Los cuernos de punta.
Bueno, a modo de conclusión, quiero decir que antes nuestro loro decía que la radio era un medio eficaz y tal, pero que sí, también es verdad que es muy eficaz en momentos de paz y en catástrofes naturales, pues puede difundirse para solicitar ayuda y tal. Pero como hemos visto, en la guerra se utilizaba para falsear y transformar la información. Y por eso su utilización también ahora puede ser utilizada inteligentemente o inapropiadamente, y eso contribuirá al signo de resultado que se quiera adquirir, pues en unas elecciones, por ejemplo, unas elecciones que pueda haber, o en otros acontecimientos. Por lo tanto, como se decía también, hay que elegir bien el medio y contrastar lo que se escucha.
Y ahora, en una canción porque sí, Flor de Pasión. Flor de Pasión fue un programa de Radio Nacional de España, Radio 3, dedicado a la música pop, en especial a las décadas de 1950 y 1960. Estuvo presentado por Juan de Pablos hasta febrero de 2019. Al final de cada programa o sintonía de salida se escuchaba la conocida canción de Adriano Celentano del año 1968, Azurro.
Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Se senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Sorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
vencedora me mece.
Pero no dice me meces.
Seguimos en este programa especial de la radio. La radio es uno de los primeros medios de comunicación electrónicos que permiten una comunicación en tiempo real. Se crea aproximadamente un siglo después de la creación del teléfono. Esto permite una gran difusión musical y una nueva forma de comercialización de la música. Antes de la invención de la radio, fue necesario comprender el funcionamiento de las ondas electromagnéticas, que serían las que darían vida a la radio. Podemos decir que los transmisores de radio transmiten su señal a través del aire, sin necesidad de una conexión alambrada directa desde el emisor hasta el receptor. El primero en hablar de las ondas electromagnéticas fue James Clerk Maxwell. Años después, Henry Rudolf Hertz logró demostrar dicha teoría, que además demostró que las ondas electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la velocidad de la luz. En honor a estos descubrimientos que hizo, se le llama Hertz a la unidad de media frecuencia. Al principio de las radios tenían un sintonizador de ruedita. Esto significa que debía pasarse el dedo sobre este sintonizador y hacer que el indicador mecánico se colocara sobre la frecuencia que se deseaba localizar. El problema estaba en que muchas veces ciertas frecuencias estaban muy pegadas, lo que provocaba que costara sintonizar una frecuencia y se oyeran dos emisoras al mismo tiempo. En la actualidad se pueden encontrar este tipo de radios. Tan pronto como llegó la época digital, las radios fueron las primeras beneficiadas, donde ya los sintonizadores eran digitales. Bastaba con que la mini pantalla del sintonizador marcara la frecuencia de la emisora deseada. Podemos encontrar las radios en todos los dispositivos portables de audio, MP3, podcast, MP4, incluso en los celulares, aunque también se puede escuchar la transmisión de las emisoras por Internet. Esto ya no cuenta como radiodifusión porque no se transmite por medio de ondas radiofónicas, sino por medio de Internet. Las primeras transmisiones de radio se realizaron en los Estados Unidos en el año 1920. Después de la invención de la radio, vino la invención de la televisión en 1926 y en 1838 se crea la primera computadora programable, aunque sería necesario que pasaran varias décadas antes de crearse el primer ordenador personal.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues terminamos con las sintonías de radio, con el programa, con la sintonía del programa La Rosa de los Vientos, un programa nocturno de Onda Cero que durante la etapa de 1997 a 2007 fue dirigido y presentado por Juan Antonio Cebrián. En 2003, el grupo de rock Mago de Oz mezcló parte de la música de sintonía Villar-Bellín Building con la música del precioso tema Enchantment. Y el resultado fue este precioso tema dedicado a Juan Antonio Cebrián, que por cierto falleció en 2007, también se lo dedicó a su programa. Escuchamos El turno de la rosa.
Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en la rosa de los vientos. Thank you.
el tema de hoy.
Un asunto importante que nos afecta.
Y que abordamos a continuación.
Bueno, pues en el tema de hoy, como no puede ser de otra manera, tratándose de la radio, vamos a hacer un debate en torno a las elecciones a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se celebran el 13 de febrero del 2022. No hace muchos años se hablaba en los programas y en todas las emisoras de radio de programas, de propuestas. Se hablaba también en las reuniones que había en los barrios, en los locales de los jóvenes, hasta en las empresas se hablaba de lo que proponían los distintos partidos. Ahora eso no se hace, porque en lugar de propuestas se lanzan eslogan o frases publicitarias. Pero nosotros vamos a debatir desde nuestra opinión personal. Y empezamos. ¿Qué destacaríamos de estas elecciones? Venga, ahí bueno, estamos.
Yo empezaría por hacer una enmienda a la totalidad.
Debes.
O sea, que es unas elecciones totalmente inútiles. Vamos, a lo mejor resultan más útiles para los que no la han convocado, porque si recordáis, las han convocado para gloria de o las convocaron para la gloria de Casado, las convocó Génova realmente, porque el Mañueco no tenía intención de convocarlas y Ciudadanos menos. No había sombras de moción de censura, no había sombra de no aprobar presupuesto, no había sombras de nada. O sea, lo que suele haber para convocar elecciones, en este caso, no lo sabía. Y tanto Casado dijo, si me paso 2 años haciendo elecciones entre esta, la de Andalucía, y hablando de las granjas y demás, pues no hablamos de lo tonto que soy y de lo útil que soy.
Y de propuestas políticas.
Y dijo, pues vamos a hacer unas elecciones aquí y, oye, si nos va bien como dicen las encuestas, pues ganamos ampliamente, echamos a Ciudadanos y nos quedamos con vos, que parece que son más afines. Por lo tanto, esperemos yo que le salga el tiro por la culata y no pase eso.
Yo en esa enmienda a la totalidad, y visto cómo se está presentando la campaña, lo que evidentemente se ha puesto de manifiesto lo que decía Manolo, porque no están haciendo ninguna propuesta concreta, claro, excepto contra el sanchismo. O sea, hemos hecho unas convocatorias de elecciones para Castilla y León para hacer contra el sanchismo. Pero si se trata de Castilla y León, habrá que hacer propuestas de Castilla y León.
Y hablar de Castilla y León, claro.
Ah, siempre que se hace una cosa de esas en contra de alguien, acaba saliendo mal. Mira, yo, por ejemplo, un tema que he visto a lo largo de mi vida laboral ha sido, por ejemplo, la despoblación. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo empecé trabajando en un pueblo con 2 clases, una de grandes y otra de pequeños, donde estaríamos como unos 30 alumnos. De esos 30 alumnos y después de casi 40 años, creo que nadie sigue en el pueblo de esos alumnos, es decir, que todos se han marchado fuera. La escuela hace tiempo que se cerró y el pueblo mantiene a los habitantes, bueno, hasta que pase media generación y se queden solo los viejos, que no se van a quedar. Han pasado más de 30 años, como casi 40, y que se ha solucionado nada. Por allí, además, me acuerdo que estando yo ahí de maestro, pasó el señor Aznar como presidente de Castilla y León. Nos saludó a todos, eso sí, en eso era muy gentil, no hay que negárselo, pero solucionar los problemas del pueblo, ninguno. Y eso está ocurriendo con muchos pueblos de Castilla que yo, desgraciadamente, estoy viendo morir, sinceramente, morir. Señores, ¿qué me dicen ante eso?
Nuria.
Vamos a ver, yo creo que el tema que planteas, Quique, parece que todos los partidos están muy preocupados. No se plantea en serio, es decir, no es tan difícil y vamos a ponernos a trabajar en el tema. Hay personas que están planteándolo viviendo en un pueblo y os hablo de un muchacho joven que se presenta por Unidas Podemos, por ejemplo. Yo le he oído hablar desde la realidad en la que él está viviendo, dando unas opciones muy claritas, muy sencillas y que la gente las entiende, ¿no? Es decir, yo vivo en un pueblo, tengo que darle un futuro, pero teniendo personas, ¿no? Y desde ahí, el hacer llegar a esas personas, voy a dejar o voy a instalar ahí una empresa que pueda dar trabajo. a las personas que viven en el pueblo, y lógicamente ahí se va a ir dando una vuelta a la economía. Es decir, yo tengo un trabajo, tengo un dinero, voy a ir a comprar a mi pueblo, es decir, de alguna forma revitalizar la economía en cada sitio, ¿no?
Sí, pero mira, te voy a poner un ejemplo que parece anecdótico, y con esto no quiero ser pesimista, pero con esto acabo del tema de la despoblación. Hace ya unos 30 años estaba en la provincia de Soria. ¿Sabes cuál era la pregunta que se hacían los sorianos entonces? ¿Cuántos habitantes tiene que tener una provincia para que deje de serlo?
Joder.
O sea, se planteaba de cachondeo, pero es que se veía que año a año...
Aquí se han reducido 17 mesas electorales.
No, pues es que ya de Soria ni te hablo.
Ya no.
Suena como los planetas cuando son pequeños, que ya no se llama planeta.
¿Cuánto dejan de ser planeta? ¿Cuánto Soria va a dejar de ser provincia? O sea, ¿cuántos habitantes tiene que tener?
Me cabrea mucho la otra de las cosas que me cabrean de la campaña electoral es el tema que han hecho con lo de las granjas y los animales. Al final, ya sabemos que es una manipulación y que es una burda mentira, pero están hablando de que en el mejor de los casos suponen un 13% de la población activa de Castilla y León. La ocupación en el sector agrícola y ganadero es un 13% de las personas que trabajan en Castilla y León. Y para que haya población en los pueblos y para que la gente se quede en Castilla y León, tiene que haber trabajo. ¿Qué proponen para el otro 85%, para que se genere empleo, para que la industria no se vaya, para que no se produzcan deslocalizaciones, para que las grandes empresas no se lleven el dinero al vivo y luego digan, si te he visto no me acuerdo, como está pasando con las eólicas de León y de otros sitios? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué han propuesto para eso? Nada.
Mira, llevan 35 años hemos ido perdiendo población, perdiendo industria, perdiendo de todo, los pueblos se han ido despoblando precisamente por eso, porque no han hecho nada, por lo que decía antes aquí, que como no tienen población, no hay recursos, esto es como un círculo vicioso.
Sí, total.
Si no hay población, pues no va a servir. Pero claro,
¿conocemos algo de cómo se posicionan los jóvenes? ¿Hemos hablado con alguien de cara a cómo se posicionan en estas elecciones? A mí me parece, me da un poco de miedo, porque al final están haciéndolo desde la manipulación televisiva, sobre todo desde los bulos de las redes sociales y con argumentos que realmente no van a marcar su futuro. La patria, la bandera, todas estas cosas no van a marcar su futuro. Su futuro lo va a marcar dónde y con qué medios estudio, con qué medios trabajo, con qué posibilidades de enfrentarme a un problema de salud tengo si me pongo malo. Y de eso no he visto yo...
Pues mira, sobre los jóvenes, precisamente escuché una vez una tertulia en la SER que hablaban los jóvenes que están fuera de Castilla y León y que van a hacer unas elecciones paralelas en Madrid para todos los que están fuera de la región, y les preguntaban eso precisamente, qué querían ellos que hubiesen los programas electorales para los jóvenes, y sobre todo hacían hincapié en ayudas al trabajo, poder tener trabajo para volver, y ayudas a la vivienda, tener una vivienda para poder emanciparse. Entonces las dos razones principales que decían ellos que no pasaba aquí y que tenía que pasar era eso, poder tener trabajo para volver, y luego, bueno, pues luego eso ya lleva a la vivienda y crear oportunidades para poder estar, las principales.
A mí me gustaría realmente que aterrizaran, es claro, decir, que fuesen capaces de analizarlo desde el punto de vista de sus intereses y no tanto desde el punto de vista de la fe. La fe en el sentido de creer o de creer, de querer creer todo lo que se dice que nos va a salvar. Nos va a salvar la patria, nos va a salvar la bandera, nos va a salvar ir en contra de los emigrantes, nos va a salvar, eso no nos va a salvar la vida, nos va a salvar el futuro, el que realmente se invierta en la región, que se creen puestos de trabajo, que se dé acceso a la vivienda, que tengan empleo.
Efectivamente, que no se vayan los jóvenes.
Que haya comunicaciones, que no te tengas que depender del coche para nada, que te puedas montar en el tren, que puedan hacer servicios sanitarios en todos los pueblos, pero de verdad, no lo que va a meter ahora de que va a prohibir que se cierren los consultorios cuando ya le queda solo la mitad abierto.
Yo creo a ese nivel que me hace mucha gracia porque en concreto el señor Mañueco tiene una lista de cosas para hacer, los objetivos que tiene y pone en cada apartado. Conseguiremos, daremos, todo es en futuro, ¿no?
Lo que llevas diciendo 30 años, sí, lo haremos,
claro,
lo haremos.
Pero pasará el tiempo, pasará el tiempo, pero no ha dicho cuánto.
Sí, sí, eso sí es verdad, no, le, pone, no le pone fecha.
Eso es el futuro, bueno, indefinido, ¿no?
Nos quedan 3 minutos para terminar este debate y podíamos arriesgarnos a hacer un diagnóstico o un al menos un qué nos gustaría que pasara el día 13.
Pues sí.
Yo soy muy pesimista, lo siento. Tú fíjate que cuando se habla de las macrogranjas, ya hace más de 20 años se puso una macrogranja en Soria, de cerdos, me acuerdo yo. O sea, que fíjate. ¿Y ha solucionado algo de la provincia aquella? Nada. ¿Las que se han puesto aquí en Palencia, ha solucionado algo? Nada. Quiero decir, parece que están esperando que esta tierra se desertice para poner todo aquello, ¿no? Entonces, yo la perspectiva que veo es pesimista realmente, por lo menos cara a un par de generaciones, o sea que...
Yo no lo sé tanto porque parece que la tendencia, en principio que convocaban las elecciones como que iban a arrasar, se está volviendo en contra y según las últimas encuestas pues parece que hay más empate técnico y por lo tanto puede ser que haya una opción de cambio. El cambio me refiero, lógicamente, pues a que gane... las izquierdas, que no ganen, porque es que ya está tan nervioso.
Según las últimas encuestas, va a depender de vos. Es que
claro, pero que hay un escaño de diferencia, un diputado. Entonces, ya, pues, esto se ve en el nerviosismo que tiene Casado, que ya hasta se mete con la remolacha, como has dicho hoy. Te ha dicho que en Palencia se ha metido la gente con la remolacha, yo me he quedado alucinado, pero bueno. O sea, está haciendo una campaña ya... totalmente desbarrado, se ha pasado de frenada, y entonces eso me da esperanza a que si fue una semana más, esta tendencia se vuelca del todo y pueda ganar. De hecho, el Partido Popular quisiera que se acabara la
campaña hoy mismo, para que no diera opción a que nadie más piense.
Es buena señal.
A mí me gustaría, lo que me gustaría, yo no me atrevo a hacer un pronóstico, pero realmente lo que sí que me gustaría es que hubiese un cambio con una mayoría suficiente de izquierdas, porque realmente cuando se producen los cambios, las alternanzas, es cuando se empieza a airear y cuando se empieza a dar conocimiento público a toda la población que somos de Castilla y León de qué es lo que han estado haciendo durante tantos y tantos años con tantos y tantos dineros que han estado ganando y gastando a lo tonto. Entonces, a mí sí que me gustaría apostar realmente por un cambio en Castilla y León. Nos lo merecemos después de tantos años, ¿eh?
Sí, ya toca,
Nuria.
Ya toca.
Bueno, vamos a ver.
Yo, a nivel de conclusión, va a ser lo que os voy a leer, ¿no? Y es que ha habido partidos que no han podido... que no han podido hacer sus proyectos ni plantear sus objetivos para mejorar nuestra comunidad. Y partidos que pudiéndolo hacer no lo han hecho, a pesar de sus mayorías, pactando con quien haga falta para gobernar. Y esa es la triste realidad. Y entonces esperemos que estos partidos que no han podido estar ahí, pues que estén... y vayan,
que tengan una oportunidad de poder llevar a cabo su programa.
Efectivamente, eso esperamos todos.
Bien, acabamos con esta frase para reflexionar. Y dice así: es un error pensar que la memoria tiene que ver solo con el pasado, tiene que ver con el presente y con el futuro, porque si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber quiénes no queremos ser ni a quién nos queremos parecer. ¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día de la Radio!
¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día!